Es asturiano y está de enhorabuena porque este médico estomatólogo es el nuevo presidente de la Asociación Europea de Implantología. Leía yo unas declaraciones suyas hace algunos días, bueno, las declaraciones que hizo en el congreso en el que resultó elegido para el cargo, y decía que era un orgullo personal el estar presente en foros internacionales. Doctor Alberto Sicilia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Onda Cero.
Pues muy bien, muchas gracias.
Por cierto, ¿le llamo a usted médico estomatólogo, dentista, odontólogo?
Yo soy médico estomatólogo, pero todos, tanto médicos estomatólogos como odontólogos, somos dentistas, así que dentista puede estar bien.
Bueno, enhorabuena por el cargo.
Muchas
una
gracias.
Responsabilidad, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí, claro que lo es.
Pero una buena oportunidad también.
Sí, hombre, esto es una especie de pequeño hito para la implantología española. Cuesta mucho colocar españoles en estamentos internacionales, y cuando se consigue, pues no solamente en mi persona, sino el grupo de españoles que apoyó todo el proceso, pues se siente muy orgulloso.
El doctor es profesor titular de periodoncia en la Universidad de Oviedo y, si no me equivoco, dirige también una importante clínica dental en la capital asturiana.
Sí, yo trabajo en Oviedo desde hace 30 años, dedicado a hacer implantes dentales.
Va a haber que multiplicarse para llegar a todo, ¿no? Ahora.
Bueno, este par de años van a ser complicados porque generalmente divido mi tiempo de trabajo entre la facultad y la consulta, y tener que ir a París frecuentemente, llevar una sociedad internacional, pues va a implicar más viajes y más esfuerzo, más tiempo, más reuniones por videoconferencia y más proyectos a sacar adelante. Uh-huh. Sí, el tiempo se limita.
Oiga, ¿se ha marcado usted retos para este mandato?
Pues sí, tenemos que estamos cambiando el formato de congreso para hacerlo más accesible a la gente joven, porque la EAO es un congreso un poco elitista, un poco para científicos y clínicos de alto nivel, y queremos, a nivel internacional, de todo el mundo, y queremos que la gente joven, esta generación, pues por debajo de los 35 años, se incorpore paulatinamente a estos foros, y estamos viendo la manera de hacerlo más atractivo, de buscar mejor la difusión en redes sociales y de hacer quizá con precios los congresos más asequibles, que la gente joven acceda a la ciencia y sus pacientes puedan beneficiar.
Eso será muy interesante, ¿no? Digo, para el futuro, para su futuro, y para conocer también en qué situación está el sector.
Hombre, el sector está en una situación de plétora y de baja calidad debido a la plétora. Hay muchísima calidad concentrada en un número reducido de profesionales y no tan buena debido a la masificación. Entonces, lo que hemos de intentar es que esa gran plétora de profesionales que no está adecuadamente siguiendo las nuevas tecnologías, ten en cuenta que mucha gente joven hoy día, cuando quiere aprender una técnica, va a YouTube y se mira un vídeo de YouTube y ve cómo hacer una cirugía, y claro, eso no puede ser. Hay que buscar atraerlos a los foros científicos donde se, por el bien de los pacientes, donde se promueven y se explican técnicas fiables por parte de profesionales con un fundamento científico claro.
Hay que promover la formación en la excelencia, ¿no?
Eso es, sin lugar a dudas.
Me decía usted, la masificación. Bueno, que no sé si le va a gustar el término, pero también podemos traducirlo por aquello de la proliferación de clínicas locos.
Sí, sí, eso es una realidad, pero no solo en odontología, es una realidad en muchos aspectos sociales. Hoy en día el low cost se va extendiendo y quizá pues en algo como, si me permites el ejemplo, como Zara, en la cual puedes comprarte una prenda que está, pues que es de moda, que es atractiva, que lo usas una temporada o dos y luego lo desechas, puede estar justificado, pero en la salud no. En la salud no, porque cuando haces algo mal hay secuelas, hay problemas que luego es mucho más complicado corregir, si es que es posible corregir. Y el low cost es low quality.
¿Es necesario implantar más controles para evitar este tipo de cosas?
Hombre, habría que empezar por hacer planificación y poner en la calle el número de profesionales que la sociedad necesita. Y no poner más. Poner más la sociedad necesita es dar lugar a que especuladores monten empresas y clínicas con marketing detrás y sin nada más, para dar trabajo a una profesión que no lo tiene. Y como no lo tiene, es candidata a ser prácticamente esclavizada en clínicas low cost. Los dentistas están también prácticamente esclavizados. No tienen formación, trabajan a contrarreloj y con muy mala calidad. Para empezar, habría que hacer esto. Y luego, por otra parte, los controles yo creo son complejos de establecer. Es más fácil, por ejemplo, en un colegio de arquitectos, donde tienes que visar los proyectos. Pero tú imagínate el trastorno de visar cada tratamiento de un colegio de dentistas, con los millones que se hacen, es casi imposible. No se me ocurre cómo. Yo creo que lo mejor es tener una endurecer los requisitos de acceso a la profesión para que se garantice que la gente que llega a tener el título para ejercer sea la gente que se necesita y sea con una preparación muy alta.
Hablaba usted hace un momento de la importancia de la formación de los profesionales. Es importante también la investigación, ¿no? ¿Se ha avanzado mucho en su campo en los últimos años?
Mucho, hombre. Ten en cuenta que la implantología ha cambiado el concepto de lo que es la odontología hoy. Ahora estamos trabajando porque los implantes es algo que ya funciona de una forma bastante predecible. Estamos trabajando, por una parte, en evitar complicaciones, y uno de nuestros desafíos es la perimplantitis, que es la infección de las encías cuando afecta a los implantes. Estamos trabajando en mejorar la longevidad de las restauraciones y estamos trabajando en mejorar la estética. Para ello, para mejorar la estética, ten en cuenta que el paciente cuando pierde sus dientes, no pierde solo sus dientes, pierde sus dientes y pierde la encía que le rodea. Y si pones un implante sin más, el diente queda desnudo, es más largo, estéticamente queda peor, dicho así groseramente. Entonces, es muy importante intentar reconstruir lo que se ha perdido, no solamente el diente, sino el hueso y la encía. Y en esta fase de reconstrucción de tejido perdido es la fase en la que estamos trabajando mucho ahora.
Los avances tecnológicos les han permitido a ustedes muchas cosas, ¿no?
Mucho, mucho. La tecnología guiada por ordenador, los procesos CAD-CAM, tanto en diseño como en fabricación de prótesis, van a hacer un segundo cambio tecnológico que vamos a ver en la odontología en los próximos años. Hoy en día, por ejemplo, las estructuras debajo de una prótesis con dientes, sea sobre implantes o sea sobre dientes, hay una estructura metálica de diferentes metales. Esto hace años se hacía pues como un anillo de joyería, se hacía un colado de cera, se hacía una estructura de cera y se colaba en un horno. Esto se hace fresado por ordenador en unas máquinas de alta precisión. Y la precisión no tiene nada que ver. Luego esa parte de fabricación de estructuras ya es digital. En cualquier centro de alto nivel en odontología ya es digital. Y dentro de unos años será el resto. O sea, toda la fabricación digital va a revolucionar totalmente la odontología en los próximos años.
Oiga, ¿tener una sonrisa bonita es sinónimo de tener salud en nuestra boca?
Yo creo que es sinónimo de tener salud general. Una sonrisa bonita es un paciente sano. Ten en cuenta que de la boca vienen muchas infecciones y que la enfermedad periodontal, las infecciones bucales están relacionadas pues con infartos de miocardio, con neumonías por aspiración, con niños de bajo peso, con diabetes, con un montón de problemas. Tener la boca sana es un carnet de identidad para tener un cuerpo sano.
¿Y los asturianos cuidamos de nuestra salud bucodental? Pónganos nota o tírenos de las orejas.
No, yo diría que mucho.
¿Ah, sí?
Yo diría que mucho, sí. En Oviedo y en Asturias, quizá porque hay años ya de Facultad de Odontología, de Escuela de Estomatología, hay una población muy concienciada que acude mucho al dentista y, de hecho, digamos que el número de buenos profesionales que hay en Asturias está por encima de la media nacional. Y eso es porque la población lo demanda. Si la población no lo demandase, pues estaría en otro sitio, claro, evidentemente.
¿Al dentista mínimo una vez al año?
Pues depende. Si habría que distinguir si hay un problema crónico de encías o no. O sea, un paciente que sea paciente periodontal, que sea un paciente con encías delicadas, tiene que ir a hacer mantenimiento cada 3 o 6 meses según la gravedad. Un paciente odontológico normal, un paciente que no tiene encías enfermas y que no es un paciente de alto riesgo de caries, sino que hace una revisión de chequeo y de vez en cuando hay que hacer algo, pero nada más, una vez al año puede estar bien.
Es asturiano, es médico estomatólogo, es el nuevo presidente de la Asociación Europea de Implantología. Alberto Sicilia, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego, adiós.